quién, ya estamos aquí con la bailarina María Noel Richetto. Nació en Montevideo en 1980, comenzó a estudiar ballet en la Escuela Nacional de Danza en 1990 y 5 años después fue contratada por el Sodre. Obtuvo una beca completa para estudiar en la North Carolina School of the Arts. Allí actuó en varias obras, entre las que interpretó los roles de la Hada del Azúcar y la Reina de las Nieves en el Cascanueces de Tchaikovsky. En 1999, María Noel se unió al cuerpo de baile del American Ballet Theatres y luego de 3 años fue ascendida solista de la compañía. Participó en la película El Cisne Negro, realizando las partes de danza de la actriz Mila Kunis. Luego de bailar durante 13 años en el American Ballet, en 2012 regresó finalmente a nuestro país para formar parte de la Compañía Nacional del Ballet Sodre, dirigida por el argentino Julio Boca, que hace ya es como uruguayo, está instalado aquí hace un buen tiempo, para formar parte también como bailarina en Giselle, esta nueva obra que se pone y ya se ha puesto en consideración del público. Bueno, bienvenida, porque hablábamos fuera de micrófonos de que estamos del programa número 1 o número 0.
Impresionante, sí. Nunca podíamos arreglar.
Nunca podíamos arreglar, pero finalmente lo conseguimos, sí. Y es un placer tenerte aquí. Te decía fuera de micrófonos, hablábamos con María Noel Richetto, que acá tenés que imaginarte que estás hablando con la pareja de Stopper de Miramar Misiones. O sea, nosotros de ballet no entendemos nada. Somos un desastre, pero nos gusta y nos parece fantástico. Evidentemente mucha gente que debe estar escuchando esta nota recordará la película El Cisne Negro, que la verdad has hecho un trabajo fenomenal ahí, ¿no? Es fantástico. Eso debe haber sido también un punto muy alto de tu carrera, ¿no?
Sí, fue una experiencia, la verdad, completamente distinta a lo que yo hago. Lo digo siempre, lo que yo hago es en vivo y es esa oportunidad de estar en el escenario esa noche y lo que te pasa ahí es único. Y en el cine... La posibilidad de hacer escena tras escena tras escena tras escena, y eso fue lo que más me impresionó, ¿no? Ver a todos estos actores increíbles lograr lo mismo después de, claro, de repetir lo mismo tantas veces.
Claro, claro. Pero supongo que un copio bárbaro estar ahí con
impresionante,
gente tan
impresionante. Impresionante, y bueno, y ver así esa admiración que yo les tengo. Y bueno, se notaba cada vez que los miraba grabar una escena, ese mismo respeto lo sentí de ellos para conmigo.
Claro,
que eso fue
cuando vos tenías que bailar,
sí,
y hacer...
Sí, y eso fue súper lindo, ¿no? Como que cada uno mostraba lo que sabía hacer, así que fue súper interesante.
Y para tu laburo, así la consecuencia, digamos, la exposición del porque bueno, tenés un grado de exposición muy importante, hay un gran público afín, sí, a estas artes, pero de pronto el cine te abre otras puertas, ¿no? Te ve otra gente como nosotros, como la pareja de Stopper de Miramar Visiones, que vio la película y que le gustó, ¿no?
Digo, No, sí, o sea, a mí me impresionó la repercusión que tuvo, sobre todo acá en Uruguay, que se habló mucho, ¿no? De que había una uruguaya que formaba parte, aunque sea, yo la veía y decía, miren que son 3 segundos los que aparezco, ahí estuve, pero... ahí bailé, ahí pasé, obviamente para mí fue oportunidad de ver algo diferente y de trabajar en un mundo totalmente diferente, la repercusión fue muy linda y acá en Uruguay se me dio como que pila de trascendencia y eso... me siento súper agradecida, pero bueno, en realidad lo que yo me dedico es otra cosa totalmente diferente. Si hoy o mañana se me presenta la oportunidad de hacerlo de nuevo, obviamente
lo vas a hacer de nuevo.
Sí, lo haría.
La pregunta que uno se hace realmente por afuera es así como el mundo del ballet como se retrata allí en la película?
Un poco, está hollywoodizado también, ¿no? Al 100%, pero sí, hubieron muchos bailarines que se ofendieron. Yo tuve muchos
repercusiones,
colegas,
sí, en los colegas,
la interna, en el mundo del
ballet.
Tuve muchos muchos compañeros, muchos colegas de que se sintieron ofendidos porque obviamente era todo agrandado, ¿no? Lo que
exagerado.
Se mostraba sumamente exagerado, pero a ver, hay una realidad, existe la persona que tiene anorexia y que se cuidan las comidas totalmente, sí, al extremo, existen las madres totalmente obsesivas que empujan a sus hijos a de repente hacer cosas o estar en un medio en el que no están ni ahí de interesados.
Claro.
Existen coreógrafos y directores que de repente cruzan la línea. Se dan, esas cosas se dan, pero también lo que yo digo, ¿no? Creo que todos esos temas que se tocan en la película pasan en una oficina, en una empresa.
Claro.
O sea, Lo que pasa es que nosotros también, en lo que trabajamos y en lo que hacemos, estamos expuestos de una manera física que otra gente no lo está, ¿no? Yo peleo mucho con la gente a veces que tienen esa imagen o esa idea de que los bailarines nos toqueteamos todo, de que o sea, sí, obviamente hay una expresión corporal que claro. no la tiene todo el mundo, claro. obviamente que hay muchos chicos que me agarran de la cintura, uh-huh. obviamente, pero ese franeleo que la gente se claro. imagina, no es así.
No existe.
No, yo qué sé, por lo menos en mi caso todo tiene un límite.
Sí,
¿no?
lógico.
Como en todos lados.
Y María Noel, la obsesión por la perfección que demuestra mucho la película y que uno sí. casi siempre ve que se desprende del mundo del ballet, ¿es tal cual?
Sí.
¿Es así?
Y bueno, si te pones a pensar, nosotros vivimos rodeados de espejos claro. las 24 horas, buscando esa perfección que, si bien uno sabe que no existe, no descansás hasta conseguir algo similar, digamos, claro. ¿no? Cuando, no sé, te pongo un ejemplo claro, yo Giselle ya lo bailé varias veces, uh-huh. ¿no? Pero esta uh-huh. vez quería encontrar cosas en el personaje y en mi cuerpo que de repente no había conseguido las veces anteriores. Entonces, hay mucha búsqueda. Sí, pero tenés que tener claro en la cabeza de que esa perfección va a ser imposible de lograr.
Claro. Hay un detalle
ahora te
que
agarra el número 2 de
No, hay
de
un de
mira, adelante.
Vamos los monos, mira. Vamos. No, me quedé pensando que sobre la película y sobre el tema del esfuerzo y los padres que a veces son uh-huh. extremadamente motivadores al punto de atomizar a un niño. Me quedé pensando en una comparación que no tiene nada que ver, pero que tiene que ver, que son esas familias que llevan a los nenes el domingo a jugar al baby fútbol. Es prácticamente lo mismo, nada más que no es ballet, ¿no?
Como este año se me han acercado pila de personas hablándome del baby fútbol también, ¿no? De que
hay
a
padres...
veces son los padres que pelean con el técnico,
sí,
jugar,
es que a veces
no sé
el niño no tiene ganas de jugar.
No tiene ganas. Yo, para mí, hoy les contaba que estuve en la Fundación Telefónica charlando con niños de quinto y de sexto de escuela de la obra Bané y de la UTU de Domingo Arena, unos niños divinos,
claro.
Y me preguntaban, una de las preguntas que tuve, que fue súper interesante, fue qué papel jugó mi familia en toda mi carrera, ¿no? Y si me había sentido apoyado por mi familia. Creo que el apoyo de la familia es fundamental, hagas lo que hagas,
claro.
¿no? En una carrera como la mía, que empezás desde tan chiquito, que puede pasar también en el baby fútbol, ¿no?
Claro.
Que cuántos niños estos empezaron
de
chiquititos y ahora son las estrellas que son, ¿no? Es fundamental el apoyo, pero también creo que está en los padres el saber cuándo parar de empujar,
claro,
¿no? Y de motivar. O sea, de ser lo suficientemente inteligentes como para darse cuenta que el niño tiene un interés real o...
Sí, ¿cuándo es apoyo y cuándo ya pasa a ser una presión?
Una presión, claro. Total, sí. Creo que es fundamental que tu familia esté atrás por diferentes
caso,
razones. A mí me apoyaron en todo momento.
¿Empezaste
y de repente...
de qué edad?
Y empecé a hacer ballet a los 6 años, por una cuestión de que
claro.
salía del colegio y mis padres no salían de trabajar hasta unas horas después. Y bueno, hay que ponerla a hacer algo. Y bueno, justo había una academia de danza a la vuelta de mi casa. Tú vas a hacer ballet. Y fue así, y de ahí se dieron cuenta que tenía condiciones naturales, físicas. Entré a la Escuela Nacional de Danza, y bueno, y el resto más o menos es lo que había leído.
Sí, sí. Pero si a la vuelta había una cancha de pádel, jugabas al pádel.
Y capaz que sí, no sé. El ballet siempre en mi casa, a mi madre le encantó, a mi abuela le encantaba. Creo que fue por una cuestión de que, ay, para que te sientes bien de chita,
claro.
¿no? Una onda como así,
sí.
una cosa muy femenina, no sé, empezó todo como un poco así, y después resultó de que, bueno, era buena en lo que estaba
claro.
haciendo, entonces como que continué también,
claro.
Pero hubo momentos durante mi carrera en los cuales me cuestioné mucho, estoy haciendo lo correcto, es lo que quiero, estando en Estados Unidos extrañaba a mi familia, a mis amigos, al Uruguay.
¿Pero
tanto?
¿Te fuiste sola?
Me fui sola.
Ajá. ¿Y cuánto estuviste allá?
Y estuve casi 15 años, estuve un año y un poquito en Carolina del Norte y después 13 años y medio en Nueva York. Y bueno, y en esas oportunidades en las que decía, bueno, capaz que me vuelvo, mi familia me apuntaló mucho, ¿no? Y bueno, es tu decisión, pero mira que si volvés, la situación acá del ballet es prácticamente inexistente, pensá bien, ¿qué vas a hacer si volvés? O sea, me ayudaron como que a darme cuenta de que en el lugar en el que estaba era sí. uno de los mejores y que tenía posibilidades de seguir adelante también.
Vale. ¿Y años después entonces por qué se da la vuelta? ¿Volvió el ballet a tener un mejor lugar aquí en Uruguay? Bueno, está Boca, sí. De alguna manera está claro que la respuesta es sí.
Hubo un resurgimiento enorme de lo que es la compañía. La compañía en estos momentos está cumpliendo 80 años. El ballet está cumpliendo 80 años. Este es un año de celebraciones. Tuvo una época de oro antes de que el teatro se incendiara. Uh-huh. Y después de que se incendió, el ballet no tuvo una casa nuevamente hasta que se volvió. Ahí está, hasta que se reinauguró, que fue todo un esfuerzo. O sea, yo recuerdo en mis años de estar en la escuela de danza que esa esquina siempre fue un pozo, que siempre se hablaba de que se iba a terminar en algún momento, o de que se iba a empezar a construir en algún momento. Después vi esa obra que se empezaba y que se paraba, y fue para muchos fue un sueño, sí, ¿no? Y eterno.
Eterno. Eterno que finalmente, bueno, se hizo.
Entonces, el que se abrían las puertas de ese lugar otra vez, claro. el que hubiera toda una gestión atrás, que yo creo que no es solo suficiente tener el edificio terminado, sino el manejo de ese edificio, claro. ¿No? La propuesta de espectáculos que hay en este momento, no solo del ballet, en todo, sí, ¿no? Sí. O sea, yo creo que abrís la cartelera y todos los días pasa algo en el auditorio que es increíble. Entonces fue una cosa increíble. Y esa vuelta vino un poco de la mano con lo que estaba pasando acá, con el Julio Boca estando como nuevo director. Uh-huh. Yo vine los primeros años de su gestión, venía como invitada una vez al año. Y cada vez que venía era como lo mismo, ¿no? Sentir que estaba en mi casa, que todo el mundo me recibía de la mejor manera y tener ganas de formar parte de toda esa movida. En Estados Unidos ya había estado casi 15 años. Yo desde que me fui extrañé mucho el Uruguay, mi familia, mis amigos, las costumbres. Claro. Entonces tener la posibilidad de volverme fue increíble. Estoy feliz acá, estoy trabajando de la mejor manera, realmente estoy trabajando como se tiene, claro, que trabajar.
Eso es muy bueno de poder decir, ¿no?
Sí, sí, y bueno, nada, contenta con la respuesta del público también, la cual estoy sumamente agradecida porque las funciones son a teatro lleno, la calidez del público, claro, ha sido increíble. Entonces no puedo pedir más, realmente. Estoy bailando, claro, en mi casa y de la mejor manera.
Claro, yo observaba también que está que la coreografía es a cargo de Sara Nieto, también una primerísima bailarina, sí, ¿verdad? Que descolló en Chile. También. La quieren más como historia, si fuera absolutamente, sí, chilena, sí, ¿no? Sí,
es más, sí, creo, sí, que muchísimos chilenos ya creen que
ya
es chilena.
Sí, chilena, sí, claro, sí, sí, claro, claro. Bueno, también la posibilidad de volver y trabajar con ella, que ha sido exquisita con nosotros, también en un ser humano divino, y la posibilidad de tenerla en el salón trabajando con nosotros ha sido increíble. Así que esta Giselle, esta obra, tiene como demasiadas cosas que atraen al público.
Claro, claro. Hay un detalle que lo hablábamos fuera del micrófono, pero me gustaría que se lo contaras vos a la audiencia. La obra, digo, todo el mundo sabe lo que es Giselle, es un clásico. Uh-huh. Se estrenó el 28, sí, a beneficio, sí, de la Fundación Niño con Alas. Después se estrena oficialmente, entre comillas, porque el otro fue un preestreno, en el auditorio del Sodre, con la participación tuya. Pero sí, vos vas a estar, estuviste este viernes, que fue el estreno, uh-huh, el viernes 29, vas a estar domingo 31... No, estuviste, no, estuviste, perdón, el domingo 31, vas a estar el miércoles 3,
el viernes
5 y domingo 7. Explícale a la gente por qué que las funciones van desde el 29 hasta el 12 de junio, estás solamente en 4 o 5 funciones y hay otras bailarinas que interpretan
Primero por una cuestión de que si no, no me darían las piernas.
Claro.
hay una cuestión física que es súper importante, ¿no? Este ballet tiene mucha demanda física y además emocional. Y realmente terminas súper feliz y satisfecha cuando el trabajo es bueno, pero muy cansada también. Necesitas un poquito de tiempo para recuperarte, que a veces no es suficiente, pero bueno, es lo que hay.
Claro, claro.
Entonces
se instala, digamos, alternarlas.
Ahí está. O sea, primeramente por una cuestión física, y segundo, que es la posibilidad para que otras bailarinas tengan de ese fogueo, de estar en el escenario, y bueno, de hacer papeles de primera bailarina, bailarina uh-huh. principal.
Cuando vos decís lo emocional, es por el tema de todo lo que la puesta en escena.
La puesta en escena, la parte actoral, si se quiere, ¿no? Estás representando un rol, en este caso ella es una chica de 16 años que se enamora de un chico que se hace pasar por campesino, de su misma clase social, y que está que en realidad es un príncipe y está comprometido con otra chica para casarse. Pasa, sucede. Sucede
de
en todos
lados. Esto ya desde 1841 ya estaban de trampa.
Impresionante. Y ahí comenzó todo.
No, viene de antes.
¿Viene de antes?
Sí, viene de antes. No.
Bueno, ¿y qué pasa? Y lo que pasa es que se descubre que este hombre la engaña y ella muere con el corazón roto.
Claro.
Y en el segundo acto él va a su tumba a pedirle perdón. Y ella lo perdona, ¿no? Y ahí, bueno, obviamente todo eso sucede sin palabras.
Sí, sí.
Y bueno, nada, hay una parte, en el primer acto está toda la parte de la escena en que ella delira y tiene, se le llama la escena de la locura, porque es cuando ella se da cuenta de que él la engañó y que era su sueño el terminar junto con él y que nada, eso le va a pasar. Entonces, es una parte súper fuerte emocionalmente. Claro. Empezás ese primer acto con una alegría de encontrarte con tu amado y bailar como loca y sonrisa de oreja a oreja, y después pasas por esa parte.
Sí, pasas del amor
también
a la traición.
Ahí está.
Al perdón.
Ahí va. Y el segundo acto es toda esa parte de perdón, y en el que hay mucho baile. Técnicamente es un personaje que te demanda mucho técnicamente. Así que nada, terminás bastante cansado, pero igual es un rol que te da como muchas satisfacciones porque pasás por todos los estados de ánimo.
Claro, manejas toda la paleta de estados de ánimo. Uh-huh. Por otra parte, nos decía María Noel que no solo en el caso de ella, sino también la pareja, o sea, el bailarín masculino, también no es el mismo, ¿no? Y normalmente se trata de que la pareja sea la misma, o sea, los días que vos descansás,
el chico también descansa. Sí, yo en esta oportunidad estuve bailando con Gustavo Carvalho, un bailarín brasilero, jovencito, que es la primera vez que bailamos juntos, y estuvimos ensayando este ballet por prácticamente 2 meses. Ha sido maravilloso ensayar con él, un tipo sumamente profesional, respetuoso, trabajador. Realmente fue un placer salir a escena con él totalmente preparados, y bueno, espero que no sea la última vez.
Claro, la última vez con él. Pero bueno, es raro, yo realmente no tenía idea de estas cosas. No digo que lo que está muy bueno poder hablar, porque uno no tiene ni idea. La
es
verdad.
Como el backstage de
no,
la obra,
¿no? Cómo
¿no?
se resuelve. Y la gente, ¿cómo hace? Digo, la gente que te quiere ver bailar a vos, digo, después va y ve a la otra pareja igual. Hay preferencia. Hay gente que hace en lo contrario, dice, no voy porque no baila María Noel.
Me pasa mucho. ¿Qué pasa? En eso hay bastante controversia, porque los repartos se ponen en cartel, digamos, se dan a conocer bastante después de lo que la gente querría. Y en eso hay muchas muchas protestas.
Claro, claro.
Pero ya que yo no tengo nada que ver, claro. Que me encantaría dar a conocer y compartir las fechas de mis funciones si yo también las supiera, claro, con anterioridad, ¿no? Por lo general, en los estrenos casi siempre soy yo, puede variar también, todo está sujeto a cambios, ¿no? Uh-huh. Pero en el ballet, y el auditorio tienen como esa ese régimen en que,
claro,
ponen
esa
los esa
uh-huh.
política de tienen ponen los repartos cuando ellos lo consideran y cuando los tienen preparados también.
Claro.
Yo igual siempre que puedo, apenas me entero, posteo en mi página de Facebook, trato de mandar fechas. Hay gente que se queja mucho de que saca las entradas con pila de anticipación, porque ahí también está todo el tema de que las entradas se agotan. Entonces,
seguro.
Por ejemplo, nosotros ahora comenzamos, el estreno fue el 29, el viernes 29, y ese mismo día ya se pusieron en a la venta las entradas de la próxima temporada,
claro,
que es en julio.
Ah.
Entonces, claro, la gente compra para diferentes fechas, pero no sabe,
no
tiene la seguridad de si me
día.
Van a ver a mí o no.
Claro.
Me pasa en los perifoneos estos que se hacen antes de cada función, uh-huh, donde nosotros contamos un poco de qué va la obra, de qué se trata, qué es lo que hacemos, que la gente a veces se piensa de que si yo estoy en el perifoneo conversando con todos ellos, termina y yo me voy a cambiar, me hago el moño y salgo a bailar,
claro,
y no es así.
Claro.
Yo pido disculpas, pero
es el régimen
sale,
que se maneja.
Sí,
es así.
Ojalá en algún momento, yo creo que tendrían que hacer como pasa en todos los grandes teatros, ¿no? Que se dan a conocer los repartos con anticipación, pero bueno, por ahora es la política que tienen,
sí, sí,
el ballet y el teatro y
sí, sí, y vos la mantenés, obviamente.
Sí, sí.
Nos contaba María Noel también, y es bueno que lo sepa la gente, como nosotros, que de pronto no sabemos de estas cosas, que efectivamente igual vas todos los días porque tenés que estar presente, uh-huh, en caso de que en ese día que vos no bailás ocurra un imprevisto,
sí,
¿no? Es así.
Sí, sí.
Seguramente también cuando vos bailás, ¿no?
Tal
también
cual.
Está tu bailarina.
Baile o no baile, yo
o
tengo que
estar
en el teatro.
O sea que está todo el elenco completo.
Está todo
siempre.
El elenco completo. Generalmente ponen a una, es que se le llama la pareja de retén, que son los que se tienen que quedar hasta que termine la función. Si no te toca estar de retén, igual tenés que ir al calentamiento, estar ahí hasta que la función empiece, asegurarte que esté todo bien antes de
irte. Hoy nos contaba, fuera de micrófonos, capaz que la gente, en el imaginario está, llega la bailarina, 10 minutos antes o media hora antes, se maquilla, se pone...
Sí.
Se estaba contando que dice que...
No,
por favor, contá cómo es una rutina de un día.
Lo que pasa es que cuando nosotros estamos bailando, hacemos un doble horario. Por lo general trabajamos de 9 a 4 y media de la tarde, 5 de la tarde, y estamos ahí todo el día. Cuando estamos con funciones, entramos de mañana, salimos a la 1 de la tarde y después volvemos al teatro a partir de las 5, por lo general es cuando está la gente de maquillaje y de peluquería por si necesitas ayuda, y a las 6:45 empieza una clase de media hora o 45 minutos que es como de calentamiento antes de la función que empieza a las 8. Yo cuando bailo me gusta estar más o menos a las 4 de la tarde, peinarme yo, maquillarme yo, acomodar mis cosas, probar las zapatillas, tirarme en el salón un rato a pensar, estar tranquila. Uh-huh. Me gusta ir con tiempo, no me gusta hacer las cosas,
o sea,
apuradas.
Entras a las 4 de la tarde, ¿y a qué hora te vas?
Y salgo cuando termina la función, que es a las 10, 10 y media, yo qué sé. Sí.
Estás ahí, sí, como 6, 7 horas.
Sí, sí. Sí, media loca. Ahí, volvemos al cine negro.
No, lo que pasa es que digo, también es una cosa como muy vocacional, ¿no? Digo, evidentemente esa locura es compartida por todos,
sí,
están en eso, ¿no?
Sí,
digo,
sí, yo qué
sé. O hay gente que realmente se va un poco antes, como dice, no tanto como decía Pablo, pero...
No, capaz que un poco más, a las 4 de la tarde reconozco que puede ser un extremo, ¿no? Estoy demasiado temprano, sobre todo cuando ya... te has maquillado tantas veces, te has peinado tantas veces, es como que llegás y te haces el moño, claro, te maquillás en 15 minutos, ya está todo pronto, entonces después sí, es como que tengo mucho tiempo en las manos, pero me gusta estar como tranquila, no me gusta correr.
Sí,
¿no?
Es una tranquilidad tuya.
Sí, sí, sí.
Está perfecto,
sí,
pues es una tranquilidad mental que la necesitas también.
Sí,
¿no?
Sí, y estoy como concentrada antes, no sé, es parte de, es como una rutina que tengo.
Sí, está clarísimo. Sí. Bueno, ahora vamos a regalar unas entradas, ya les explicamos cómo, pero antes de esto, y antes de despedirte de esta charla que siempre será corta, porque me gustaría que sea más, ¿cómo estás en la carrera de ustedes? O sea, vos en este momento, ¿tenés para muchos años más? ¿Estás en la cúspide? ¿Cómo es el tema de las bailarinas y los bailarines?
Es complicado, es una carrera bastante corta si la comparamos con una persona que está atrás de un escritorio, ¿no? Claro. Frente a una computadora de repente.
Sí, claro.
Porque es muy físico, es físico.
Sí, claro.
Va mucho en cuántas lesiones hayas tenido durante la carrera. Gracias a Dios nunca me lastimé, nunca tuve una lesión que me sacara del escenario, pero hay gente que ha tenido operaciones, esguinces de estos severos, problemas de columna, ¿no? Cosas que tenés que manejar e ir viendo. Uh-huh. También está todo el tema de la maternidad para la mujer, que es todo un tema. ¿Qué hace eso? Tenés hijos súper jóvenes, súper joven y volvés a la cancha inmediatamente o esperás, en mi caso, por ejemplo, yo creo que estoy esperando unos años más para poder ser madre. Entonces, es depende. Conozco bailarinas, el otro día hablando con Sara, Sara se retiró a los 48 años, ¿no?
Claro.
O sea, es un montón, y se retiró bailando bien, habiendo tenido hijos a los 20 y pico, o sea, ella quedó embarazada muy joven.
Mira.
Entonces, también tenés, cuando quedás embarazada muy joven, tenés esa parte a favor de que es el volver a estar en forma súper rápido.
Claro.
De repente, cuando ya sos más veterana, me imagino que debe costar más. No sé, no me imagino teniendo un hijo y de repente volviendo a bailar.
Claro.
Hay mucha gente que me dice, ay, no seas tarada, no te va a pasar nada, vas a volver en forma enseguida, a estar en forma enseguida. Yo qué sé, no sé, es relativo, pero va mucho en qué tanto le hayas dado tu cuerpo.
Claro.
También, ¿no?
Claro.
Yo creo que a los 40 ya tenés que empezar a pensar en, bueno, qué voy a hacer después. O yo qué sé, yo tengo 35 y ya lo estoy pensando,
claro.
¿No? Es muy personal.
Lo de Sara es un poco extraordinario.
Extremo también,
¿no?
También. Sí,
no,
bueno,
se da
y
tanto.
Sí.
Quiero decir,
no,
que
sé,
es más corta de pronto la carrera.
Sí, es mucho más corta.
Todo el mundo, ojalá que pueda llegar igual, quizá a los 50.
Sí, lo que pasa es que también es el cómo manejas tu rutina.
Claro.
Todos los días,
uh-huh.
Tenés que tener una disciplina enorme,
claro.
Para hacer lo que hacemos,
sí,
¿no? Como
sí.
En todo, pero bueno, cuando trabajas con el cuerpo así,
tiene un grado de exigencia
sí,
bastante grande.
Sí, mucho mayor.
Pero
y además
que
eso
complementás con gimnasia y todas esas cosas que puedes hacer.
Sí, yo entreno dos veces por semana, que me ayuda mucho con la resistencia, me ha ayudado mucho y veo un cambio enorme. Entonces entreno dos veces por semana con Juan Pablo Martínez, a quien le mando un saludo enorme, y que me aguanta toda la mañana.
¿Y pero qué haces? ¿Salís a correr?
Estoy en un gimnasio así encerrado. Ajá. Y me dicen lo que tengo que hacer y bueno, y ahí protesto un poco,
pero
o bastante y sí. Pero lo del retiro es muy personal.
Claro.
Y también el pensar en que, bueno, quiero dejar el escenario estando a un muy buen nivel, no que la gente diga, ay, pobre, ya es tiempo.
Claro, eso es como los futbolistas, como todas las carreras, ¿no?
Claro, pero en el caso yo estaba pensando en la analogía con el fútbol, pero en el caso de las bailarinas, porque los bailarines no tienen el problema de la maternidad, se mezcla ese combo, ¿no? O sea, el futbolista también, por un trabajo físico, tiene fecha de vencimiento, pero no tiene el problema.
Esa pausa, digamos.
El problema no, el tema adicional de la maternidad, que uno como hombre no lo calcula, pero claro, es verdad.
Sí, es diferente. Yo qué sé, no sé. Creo que conozco muchas bailarinas que volvieron a bailar después de tener hijos, conozco a otras que quedaron embarazadas y decidieron dejar. Entonces, Es muy personal, mundo, claro. Sí, total.
Cada caso total. Es un mundo. Bueno, están todos invitados a ver Giselle, allí va a estar María Noel Richetto bailando, si les toca el día, es Chan. Así, es sí. Así.
Me encantaría poder bailar
claro,
todos los días,
yo
pero...
supongo, claro.
Pero... Miércoles 3, viernes 5 y domingo 7 de junio es cuando va a estar ella, las tres funciones sí. Que quedan, que va a estar ella.
Sí, y vamos a regalar dos entradas dobles para ir a verla a ella, o sea que va a ser para uno de estos días, o para el miércoles 3, o para el viernes 5, o para el domingo 7... Lo único que tienen que hacer es mandar.
Esto es no es sorteo, es un regalo.
Mandan mensaje con la palabra Giselle, que es G-I-E con una S nada más, y doble L, al 8810, y los dos primeros en que nos manden ese mensaje de texto, a partir de este momento, ¿verdad?, tendrán sus dos entradas dobles para ir a ver Giselle en uno de los días en que baila precisamente María Noel Richetto, que ha estado aquí con nosotros y a quien le agradecemos muchísimo.
No,
la verdad
favor.
Que, por suerte, además no te culpabilices vos, porque en realidad mucha de la culpa la tuvimos nosotros desde el primer programa. Estamos.
Lo que pasa es que los horarios son complicados, claro, y a veces este horario es justo en el que estoy ensayando a millón, entonces se me complicaba. Así que perfecto que haya sido un lunes día libre.
Bueno, me alegro. La verdad que nos ponemos muy contentos. Te agradecemos que hayas estado aquí y bueno, no te deseamos suerte ni éxito porque ya tenés de ambos.
No, muchas gracias a ustedes. Ha sido bárbaro.